Francisca Vega, NMBS Noticias.
¿Cómo se va a modificar la agenda diplomática, que inevitablemente se modificará ante la llegada de los demócratas a la Casa Blanca, en particular el ex vicepresidente Joe Biden a la Casa Blanca y la vicepresidenta electa Kamala Harris? En la línea telefónica está el escritor y diplomático Diego Gómez Pickering. Te agradezco mucho, Diego. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ana Francisca. Encantado de poder saludarte y a toda tu audiencia con un tema tan trascendental que todos los días nos da de qué hablar y hoy, por supuesto, no es la excepción.
Bueno, hoy quizá más que nunca, cuando pues nos enteramos de este movimiento, digamos, que está haciendo el Departamento de Justicia para tratar de que una juez desestime el caso contra el general Salvador Cienfuegos para que el general regrese a México y sea juzgado en nuestro país. Esto evidentemente moverá las fichas en las próximas semanas, ¿no? Días y semanas.
Sin duda, Ana Francisca, yo creo que desde que se anuncia el resultado electoral el 3 de noviembre, bueno, el 3 de noviembre, por supuesto, dos, tres días después del 3 de noviembre, cuando se confirman el mínimo de 230 votos electorales a favor de Joe Biden, el candidato demócrata, queda claro que habrá un cambio en los Estados Unidos y, por consiguiente, quizá un cambio no en la relación, porque la relación, creo, entre nuestros dos países trasciende las coyunturas políticas, porque es una relación multidimensional en la que están involucrados pues las autoridades de los tres niveles de gobierno, los sectores económicos, los sectores culturales y sobre todo nuestras diásporas, ¿no? Es una relación que la dictan muchos más factores y actores que tan solo los jefes de Estado de los dos países. Pero dicho esto, sí podemos esperar un regreso quizá a la institucionalidad, que no necesariamente fue el sello de la administración Trump, o lo ha sido. La decisión de hoy, si ha de comentarse, pues genera sorpresa, porque como sabemos, en los Estados Unidos la división entre lo federal y lo estatal es clara, un sistema de contrapesos que ha funcionado bien, con por supuesto sus bemoles, y la jueza de Brooklyn, donde se levantaron los cargos contra el general Cienfuegos, pues ya menciona que esta decisión sorpresiva, incluso para ella, anunciada por el fiscal aún de la administración Trump, recordemos también que tendremos un nuevo fiscal toda vez que entre una nueva administración, en claro, este caso demócrata, a partir de enero. Entonces yo, como todo en la relación, trataría de tomar este tema con cautela y sobre todo vería si es que procede, como establece un precedente que no habíamos visto. Si se encausa cualquier causa en una corte estatal en los Estados Unidos, por lo general se llega allá hasta las últimas consecuencias antes de entrar en materia de extradición o de justicia transnacional.
Pues sobre todo, Diego, cuando no hay aquí en México ni acusación ni orden de aprehensión, ¿no?
Curioso, sí. Ese tema que mencionas es quizá de los que más sorprende, porque no había ningún tipo de proceso en nuestro país y el proceso pues presuntamente empezaría a partir, claro, de los cargos que se presentan allá. Esto lo trato yo en mi más reciente libro, que se acaba de publicar, por cierto, Cartas de Nueva York, Crónicas desde la tumba del Imperio, perdón, en donde hablamos, entre otras muchas cosas, por ejemplo, el caso del Chapo, que se trató en parte en ese mismo juzgado de Brooklyn.
Ahora, pensemos en lo que ha pasado con el presidente Trump y lo que pues previsiblemente pueda pasar con el presidente virtual presidente Joe Biden. Bueno, el presidente Trump se ha hecho pato, digamos, con respecto a varios asuntos que pues yo creo que no va a ser el caso con una administración demócrata, en temas como derechos laborales, temas como derecho ambiental, temas de libertad de expresión, temas de derechos humanos, de feminicidios. O sea, a mí me queda la impresión, Diego, de que la administración Trump, mientras le cumplan con lo que quiere, que es básicamente que el gobierno mexicano pare a los migrantes en tránsito hacia los Estados Unidos, pues realmente lo que haga México le da exactamente lo mismo, no voltea, no se mete, y eso no va a suceder con una administración demócrata, ¿no?
Yo creo, Ana Francisca, que el principal cambio, sin duda, y que para mí es un cambio positivo, es que regresaremos a la institucionalidad. ¿Y qué quiero decir con regresar a la institucionalidad? Es que todos los temas, en particular, por ejemplo, los que acabas de mencionar, sobre todo porque son prioritarios para un futuro gobierno de Joe Biden, ya lo escuchamos en su campaña, ya lo hemos escuchado en los diferentes mensajes que ha dirigido a la nación, incluso lo podemos prever a partir de los nombramientos tentativos que ha hecho de su futuro gabinete y del staff en la Casa Blanca. el cambio climático, las energías renovables, por supuesto, los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad de prensa, son temas prioritarios que se tocarán y se tratarán y se dialogarán a través de los canales pertinentes, que no necesariamente es lo que veíamos en la administración Trump, y por supuesto es una escala de valores diferente. Entonces creo que la relación bilateral se ensanchará de nuevo a una expresión máxima, dejando de lado ciertos monotemas que son importantes y seguirán estando ahí, de la migración, por supuesto, al tráfico de armas o al tráfico de estupefacientes, pero abarcará estos otros temas, ¿no? Lo laboral, como bien mencionas, sobre todo en el marco del T-MEC, y creo que eso es positivo. Es positivo porque ayudará a que haya una luz sobre esos temas, un spotlight, y que se avance, en principio, por supuesto, protegiendo los intereses de México.
¿Te parecerá, digamos, con quién te parece más difícil lidiar? Yo creo que supongo que con Donald Trump, no lo sé, pero me refiero a que quizá con Donald Trump había más o hay más espacio pues para negociaciones por debajo de la mesa, qué sé yo. Como tú dices, es regresar un poco a la institucionalidad, a los canales más formales, en donde hay mucha más monitoreo, mucho más verificación, mucho más control de muchos actores que están involucrados en la política exterior, mientras que en la administración de Trump lo que hemos visto es, pues de pronto suceden cosas porque las negociaciones se dan en otros ámbitos en donde hay poca certificación, digámoslo así. ¿Con quién será más fácil lidiar o con quién crees tú que sea más fácil lidiar?
Yo creo que la relación con los Estados Unidos siempre es una relación que se antoja, se sabe y se presume complicada. ¿Por qué? Porque tiene una variedad de aristas y de temas como ninguna otra. En este sentido, siempre es una tarea difícil, pero creo que la diplomacia mexicana está más que preparada, lleva toda la vida estudiando a ese vecino, lleva toda la vida hablando y negociando y tratando con él. Con excepción, perdón, de un periodo de 4 años, que fueron estos 4 años que empezaron en 2016 con la elección de Donald Trump y que terminarán hacia finales de este, inicios de enero del próximo, cuando entre una nueva administración, en la que justo nos escapamos de todo tipo de canal de institucionalidad, de norma, de práctica, ¿no? La diplomacia al final del día es una práctica, es una herramienta, claro, que nos permite saber hasta qué punto podemos llegar, queremos llegar, y adivinar de una mejor manera quizá los pasos del que está sentado en otra mesa en la negociación. En este tenor, creo que siempre cuando reducimos el número de actores y lo basamos solo en uno, como en este caso podría ser el Ejecutivo de los Estados Unidos durante los últimos 4 años, y su muy personal manera de conducir la política interna, doméstica e internacional de su país, creo que todos perdemos. ¿Por qué? Uh-huh. Porque restamos importancia a las instituciones. Llámense esta, sí, Secretaría de Relaciones Exteriores y Departamento de Estado estadounidense, o incluso Sistema de Naciones Unidas. No podemos dejar de lado que la administración Trump no solo se salió, por ejemplo, de la UNESCO, sino amenazaba con salirse de la Organización Mundial de la Salud en medio de una pandemia. ¿Para qué? Para buscar otras maneras, quizá de llegar a acuerdos, sí por debajo de la mesa, pero que son insostenibles y en el que todos, desde mi punto de vista, salen perdiendo. Sale ganando el sistema internacional cuando fortalecemos a la OMS, y sale ganando la relación bilateral cuando fortalecemos a un Departamento de Estado institucional que va a tener un diálogo institucional con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
¿Le va a costar algo, o se la van a cobrar, digamos, al presidente López Obrador, el no reconocimiento inmediato del triunfo en las elecciones del candidato demócrata?
Creo que se rompió de cierta manera una tradición con lo que hemos visto en los últimos días, con la reticencia, independientemente de las justificaciones que se han utilizado, para no extender una felicitación al presidente electo de nuestro vecino del norte. No creo que haya pasado desapercibido, desde mi punto de vista, tanto para diversos actores del Partido Demócrata, que será el próximo partido en el Ejecutivo, como para quizá al equipo más cercano de la vicepresidenta electa y del presidente electo. Dicho todo esto, me remito al inicio de nuestra conversación y reitero que la relación entre México y los Estados Unidos sobrepasa y va más allá de las coyunturas políticas, sobre todo, ¿no? ¿Quién gobierne en la Casa Blanca y quién gobierne en Palacio Nacional, antes en Los Pinos? Sí son parte de la ecuación, pero son parte de una ecuación mucho más grande en la que están involucrados muchos más actores, gubernamentales y no gubernamentales. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es una relación fluida, una relación que continúa y continuará, e idóneamente seguirá ensanchándose, por supuesto encontrando obstáculos en el asunto, pero la idea es que lo que se ha trabajado por tantas décadas, y en particular desde el punto de vista del año 94, desde inicios de los 90, han cimentado una solidez que no hay en ninguna relación que tenga los Estados Unidos con otro país, ni México con otro. Dicho esto, ahora, creo que es algo que se superará. ¿Por qué? Porque los dos países lo demandan.
Ahora, fíjate que leía hace rato a León Krause, que colabora en este espacio, que ya le echó un ojo a las memorias de la expresidente estadounidense Barack Obama, y decía que en sus memorias solamente menciona una vez el nombre de México. Y eso es parte también de lo que sucede con Estados Unidos, a pesar de que es una relación compleja, intensa, importantísima, básica. ¿Hay una falta de interés desde Estados Unidos de lo que sucede en México o de la centralidad que juega México en la estabilidad misma de los Estados Unidos? Que es muy impresionante, ¿no, Diego?
Yo tengo una opinión distinta. Entiendo lo que dice León, y creo que muchos analistas y muchos estudios de las relaciones internacionales siempre enfatizan que, por ejemplo, los discursos, ¿no?, de los presidentes estadounidenses, pocas veces se escucha la palabra México. Cuando se hace referencia a América Latina, pocas veces vemos México dentro de la estrategia. Eso, desde mi punto de vista, no responde a que haya en Washington un desprecio. Creo que sí hay un gran desconocimiento, y ese siempre lo ha habido. ¿Pero por qué? Porque los Estados Unidos son un país insular, que se ha vuelto más insular durante la presidencia de Donald Trump, porque al final del día, ¿no?, su lema era Let's Make America Great, y América era las fronteras de los Estados Unidos. Bueno, dicho todo esto, no creo que haya un desprecio, sino que no vemos una mayor mención de México en discursos o cuando se hacen declaraciones sobre política exterior. ¿Por qué? Porque yo creo que la relación con México al final del día se circunscribe a la política interna, y desde nuestro punto de vista creo que también es política exterior al final del día, pero también es política interna, es política doméstica, es política interior. Y si vemos todos los temas, los acabamos de mencionar al inicio, en lo laboral, en lo económico, en el intercambio turístico, incluso en las relaciones culturales, en las relaciones de las diásporas, en la migración, en el crimen organizado, todos estos son temas que tanto desde México como desde Washington se consideran de política interna. Entonces yo creo que hay que ser un poco más precisos.
Muy interesante.
Y no juzgar a priori el hecho de que México no salga mencionado en artículos de política exterior que citan a los presidentes o en pronunciamientos de política exterior en donde interviene el Ejecutivo estadounidense. Desde mi punto de vista es por lo que acabo de explicar y no por otra razón. Eso no quiere decir que no se entienda México, porque sí hay desconocimiento, pero poco a poco se entiende más, creo yo.
Bueno, pues ahí está esta visión interesante de Diego Gómez Pickering, escritor y diplomático. Yo disfruté muchísimo su diario de Londres, se los recomiendo muchísimo. Y ahora estas cartas de Nueva York, crónicas desde la tumba del imperio. Por lo pronto, muchísimas gracias.
Gracias, Ana Francisca.
Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.